Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes a la gente, como dice siempre Fernando de Aro. Es viernes, es 22 de mayo y la noticia a esta hora es que toda España ha cambiado de fase, excepto la Comunidad Valenciana, que sigue manteniéndose en la fase en la que ha estado en los últimos 15 días. Acabamos de conocer cuáles son esos cambios de fase, lo acaba de comunicar el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Vamos a conocer qué provincias están ahora mismo ya en fase 1 o en fase 2. Carmela Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Pues a partir del lunes 25 cambian de fase, pasan a la fase 1 toda Castilla y León, además de la Comunidad de Madrid y también Barcelona y su área metropolitana. El encargado de comunicarlo oficialmente era hace unos minutos Salvador Illa, el ministro de Sanidad, que sigue a esta hora dando explicaciones en directo en Moncloa. Esto es lo que decía.
Quedan en fase 1 todas las provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, toda la Comunidad Autónoma de Madrid, toda la Comunidad Autónoma de Valencia, en Cataluña las zonas sanitarias de Girona, Lleida, Cataluña Central, Barcelona Ciutat, Metropolitana Nord y Metropolitana Sud, las provincias de Toledo, Ciudad Real y Albacete y las provincias de Málaga y Granada, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Además, el resto, la mitad de la población casi ya va a estar también desde el lunes en fase 2 de Andalucía, 6 provincias, todas menos Málaga y Granada, Aragón al completo, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, las provincias de Guadalajara y de Cuenca en Castilla-La Mancha, Cataluña, Campo de Tarragona, Alto Pirineo y Tierras del Ebro, toda Extremadura, toda Galicia, Murcia, Navarra, el País Vasco, La Rioja, además de Ceuta y Melilla. Recordamos que implicaciones tiene todo esto. Pasar a la fase 1 permite reuniones de hasta 10 personas manteniendo las distancias de seguridad y también la reapertura de las terrazas al 50%, entre otras medidas. Ya en la fase 2 lo principal es que se eliminan los horarios para los paseos excepto para los mayores, se amplía a 15 el número de personas que pueden reunirse, se autorizan ya las visitas de un familiar a residencias de mayores libres de COVID-19 y con cita previa. Además, es posible ya consumir en el interior de bares y restaurantes con ciertas restricciones y reabren los centros comerciales con un aforo del 40%.
Muchas gracias, Carmen, por este resumen de esta España que efectivamente pues ahora mismo está dividida en dos, la fase 1 y los que están ya en fase 2. Esto entra en vigor el próximo lunes, es decir, el lunes, cuando compartamos ya este tiempo de radio, hablaré para personas como tú que están en fase 1 y para personas como tú que estáis también en fase 2. Yo creo que esto nos exige a todos, sin duda, algo muy importante, que es incluso una mayor responsabilidad. Responsabilidad ante esta nueva situación para que en ningún caso haya que echar marcha atrás. De hecho, los datos son buenos y fíjate, te vamos a contar aquí también en la tarde una noticia buenísima. Dos de los tres grandes hospitales de Sevilla ya no tienen enfermos de COVID-19 en sus UCIs. En concreto, el Hospital Virgen del Rocío lleva una semana sin pacientes en cuidados intensivos. Pero es que además, ayer mismo mandó a su casa al último paciente de planta también de COVID-19. Es decir, ya no tienen ningún ingresado por la enfermedad, por el coronavirus. Así que son buenas noticias que vamos a compartir a lo largo de la tarde en este viernes 22 de mayo. Mira, otra buena noticia, un nacimiento, porque un nacimiento siempre lo es. En este caso de el hijo de Inés Arrimadas, ha sido mamá por primera vez, nos enterábamos anoche de esta noticia, es un niño, se llama Alex. Y bueno, hemos pensado que podríamos hablar de los padres primerizos. ¿Cómo se estará enfrentando Inés, no? Ahora, esos primeros momentos de su hijo. Pues lo mismo que te pasó a ti, seguramente con dudas, con miedos. ¿Y esto cómo lo hago? ¿Y qué me pasa ahora? Queremos esas historias simpáticas, esas experiencias divertidas que te pasaron en esos primeros momentos con tu niño recién nacido. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Es verdad que los primeros meses están llenos de alegría, pero también son un poco complicados, al menos hasta que nos adaptamos a la nueva situación. Y es verdad también que cuando uno es padre por primera vez, pues se te escapan muchos detalles que son importantes.
Yo recuerdo que cuando mi hija era pequeña, a mi marido se le daba fatal eso de combinarle los modelitos. Entonces había que dejárselo haciendo, todo preparado. Mira, Andrés, mañana te dejo esto y se lo pones, porque este era de los de rosa y rojo, puñetazo en el ojo.
Me encanta.
Bueno, pues queremos esas historias de esos padres primerizos. ¿Cómo recuerdas aquellos primeros momentos? ¿Qué te pasó? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter y notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Tiempo para el deporte en COPE.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, aquí estamos con un titular muy claro. La Liga parece que ya no va a volver el día 12 de junio. Este era Javier Tebas, presidente de la Liga, hace 12 días en Vamos, en el partidazo de Vamos con Juanma Castaño, sobre la fecha de regreso del campeonato.
No lo sé, es que dependerá, y yo creo que a mí me gustaría que fuese el 12, pero me gustaría a mí, dependerá de lo que ocurra. Mire, va a depender mucho, no lo sabemos nadie. Va a depender de que sí, que podamos tener repuntes o no de contagios, y eso va a depender, y eso ya no depende del fútbol.
Hasta 6 veces en 12 segundos decía Tebas el verbo depender, y claro, tanto dependía que al final el regreso de la Liga se va a retrasar, Juan Antonio Alcalá.
Bueno, pues parece que sí. Buenas tardes, Munilla. Fuentes de toda solvencia de la Liga informaron anoche a la cadena COPE que la fecha del 12 de junio, la fecha que el propio Tebas dio para volver, ahora está descartada. No lo dice la cadena COPE, lo dicen fuentes de la Liga. La situación es cambiante y lo que hace 10 días indicaba, apuntaba al día 12, ahora ni indica ni apunta al día 12. La Liga baraja cualquier día entre el 14 y el 28 de junio para volver, sonando con fuerza el viernes 19 de junio. Repito, la Liga, fuentes de la Liga, barajan cualquier día entre el 14 y el 28 de junio para volver, sonando con fuerza el viernes 19 de junio. Por otro lado, el Departamento de Expansión Internacional de la Liga ha valorado que sería muy volver con el encuentro Sevilla-Betis. El derbi sevillano es de lo más visto de la Liga Española fuera de España, en el extranjero, después del Real Madrid y después del FC Barcelona. Así que, con toda cautela, a día de hoy, si no hay cambios, a esta hora, cuando son exactamente las 3 y 7 minutos de la tarde, se baraja el 19 de junio y se baraja el Sevilla-Betis.
Estamos en una época en la que hay que tener mucha cautela con todo y, por supuesto, más en este caso con el fútbol. ¿Pero por qué? ¿Por qué se retrasa? ¿O se puede retrasar el arranque de la Liga? Con cautela siempre, Dani Asenjo.
Principalmente, Muni, por los entrenamientos de los equipos. La previsión era que el lunes 25, es decir, la semana que viene, empezaran los entrenamientos colectivos, todos los jugadores juntos. Pero el Gobierno le ha dicho a la Liga que no, que es pronto y que no podrán hacerlo hasta el próximo lunes 1 de junio. ¿Qué pasa? Que los equipos necesitan como mínimo 2 semanas de entrenamientos colectivos, por lo que empezando el día 1 habría que esperar como mínimo hasta el 14 de junio para volver a competir. El ministro Salvador Illa, preguntado hace 10 minutos, responde así a si el Gobierno está estudiando la opción de que los equipos entrenen en grupos de más de 10 jugadores.
Vamos a estudiar esta petición que usted me comenta de poder realizar entrenamientos colectivos de más de 10 personas, de más de 10 jugadores, y cuando la tengamos analizada y tengamos una decisión al respecto, la vamos a dar a comunicar. De momento no hay ninguna decisión al respecto.
Bueno, vamos a buscar reacciones. Por ejemplo, en el líder de la Liga, ¿cómo se toma el Barcelona, Manuel Libero, el posible retraso del campeonato?
Bueno, pues en el club les da lo mismo, es más, tenían la sensación que se retomaría más cerca del final de junio que a mediados de junio, y en el vestuario están sobre todo expensas de lo que digan desde Sanidad, que todavía no permitirá, como decíais, el trabajo colectivo este lunes. Así que no les importa esperar más allá del 12, como dijo Piqué en Vamos.
En el Real Madrid, ¿cómo se lo toma Melchor Ruiz?
Bueno, tienen que aceptar las decisiones tanto de las autoridades sanitarias como deportivas. Por parte del Real Madrid desean poder empezar a jugar lo antes posible, se lo hemos escuchado decir a los jugadores, lo dijo hace un par de días Zidane, en el club opinan exactamente igual, siempre que se respeten lógicamente los temas de salud y seguridad, pero como no depende de ellos, ellos solo pueden trabajar duro, estar preparados para cuando les permitan jugar, eso sí, creen incluso que se podría adelantar la fase de los entrenamientos.
Se ha hablado también de ello en el Valencia, José Manuel Segarra.
Sí, en Paterna hay voces favorables a posponer la reanudación de la Liga. Una de ellas viene, eso sí, de varios cientos de kilómetros. Lato está cedido en Osasuna, va a volver a Valencia y acaba de posicionarse en COPE al lado de los que piensan como Gerard Piqué.
Al final lo que tenemos ganas todos nosotros es de jugar cuanto antes. Hay que tener en cuenta que es una situación un poco extraña, complicada, atípica, porque viene de estar 2 meses en encerrado en casa, y creo que lo más apropiado, como dijo Piqué, que lo escuché, yo creo que nos deben de dejar también un poco de tiempo para prepararnos lo máximo posible, porque va a ser un mes y poco, que va a ser muy exigente.
Por cierto, hablando de encierros que decía Lato, de encierros o de concentraciones, mejor dicho, se ha hablado hoy en la reunión entre la Liga y el sindicato AFE, Gemma Santos.
Sí, han estado reunidos Liga y AFE poco más de una hora, han hablado de temperaturas, de fases de entrenamiento, de vuelta a la competición, pero por supuesto, como dices, han hablado de las famosas concentraciones. La postura de AFE, la recordamos, Muni, es clara. Como quiere la mayoría de jugadores, aceptarían concentrarse como mucho solo una semana antes de que arranque la competición. En el tema de las temperaturas, han acordado reunirse semanalmente para establecer horarios, y en el resto de puntos se van a quedar pendientes de las instrucciones que vaya dando Sanidad.
Y la noticia del día, una de las noticias del día, es que ha llegado Antonio Estévez, la primera lesión grave en la Liga.
Efectivamente, para el guardameta de la primera plantilla del Real Club Celta, Sergio Álvarez, se lesionaba en un rondo en el entrenamiento del pasado martes. Ayer realizaba una resonancia magnética y hoy se conocían los resultados de la misma. Rotura de los meniscos interno y externo de su rodilla derecha. Tiene también afectado el ligamento cruzado anterior. Tiene que pasar por el quirófano en los próximos días. El periodo estimado de baja, entre 2 y 4 meses, con lo cual Sergio Álvarez dice adiós a lo que queda de temporada. Ojo, porque su situación contractual es muy complicada. Finaliza contrato en esta campaña y el próximo mes de agosto cumplirá 34 años.
Mucho ánimo para Sergio Álvarez, el portero del Celta. Bueno, vamos a pulsar también más opiniones de los equipos modestos y el comienzo de la Liga. Por ejemplo, el técnico del Valladolid, Juan Carlos Amón, estuvo anoche en el partidazo de COPE.
Sí, y ha visto como una de sus reivindicaciones ya ha salido adelante, y es que necesita, dice, una semana más, porque el Valladolid es, por ejemplo, un equipo mucho más físico que técnico. Desveló que se producen inspecciones diarias en los entrenamientos de los equipos y que hay limitaciones en cuanto a la forma de entrenarse. Criticó la obligatoriedad de viajar en el día. Hay equipos, dice, que prefieren pasar la noche anterior al partido en el lugar de destino, y también se quejó de la ausencia de reuniones con los entrenadores por parte de la Liga y de la Federación. En lo que sí está de acuerdo es que los más reivindicativos son los equipos que luchan por sobrevivir deportivamente, es decir, por la permanencia.
Es verdad que yo creo que al final, en esta vuelta a la actividad, te juegan la vida deportiva, ¿no? En unas condiciones que ya no son las que habíamos pactado al principio de temporada. Los demás equipos que juegan por dejar de ganar cosas, no es lo mismo que el que se está jugando la vida deportiva, entre comillas hablando. Entonces, en ese aspecto, los que estamos más minuciosos y más quisquillosos y buscando que esté todo lo más cercano posible a nuestra realidad habitual, son los que estamos peleando por esa permanencia, que realmente es donde te juegas tú, bueno, el futuro del club.
Otro entrenador, Garitano, en el Alavés, también veía o ve precipitado volver el día 12, Roberto Arrillaga.
Sí, Garitano no lo ve. Le parece demasiado pronto. Necesita, dice, al menos 3 semanas de entrenamiento con todos los jugadores disponibles sobre el terreno de juego, y el 12-13 de junio es demasiado pronto, especialmente para los equipos de abajo, que necesitan preparación física y táctica para competir en un periodo tan corto como son 11 partidos. Incluso decía Garitano que puede ser hasta peligroso.
El día 12 o 13 para nosotros, yo creo que es precipitado para poder jugar 11 jornadas casi seguidas. Sería difícil, y todo esto es lo que te digo yo, que se hace raro, extraño, difícil y peligroso para, yo creo que para todo el mundo.
Esto, de todo modo, ya saben que va por barrios. Por ejemplo, desde Mallorca, Señé dice que están locos por jugar.
Sí, sí, llevamos mucho tiempo ya sin competir, sin sentir ese gustillo de poder enfrentarnos a un rival y competir por 3 puntos. Y bueno, pues no vemos ya el día de que llegue, no sabemos todavía pues la fecha concreta, pero bueno, no sé, se está hablando del 12, del 20, pues bueno, sea una o la otra, creo que vamos a llegar muy bien preparados.
Y de ese palo es también el míster del Oviedo. ¿Ziganda está de acuerdo con el 12 de junio, Carlos Llamas?
José Ángel Ziganda sí vería bien empezar el 12 de junio si eso permite tener después un poco más de calma y algo más de separación entre partidos. Lo explica de esta forma el entrenador del Real Oviedo.
Pero también es cierto de que si jugar el 12 nos da el liberar alguna semana entre algún partido entre semana, yo preferiría empezar el 12. Sí, nos liberaría empezar algún partido entre semana para poder entrenar. Si empezar el 12, pero es jugar domingo, miércoles, las 11 jornadas, sería precipitado para mí, sí, y no ganaríamos nada.
España vuelta con cuando vuelve el fútbol y Alemania desde hoy viviendo su segunda jornada, Carlos Sáez.
Segunda jornada, Muni, del Corona Fútbol. Arranca hoy mismo a las 8:30 con el derbi entre el Hertha y el Unión de Berlín. Además tenemos 5 partidos el sábado y otros 3 el domingo. Mañana sigue la pelea por la Liga entre el Dortmund y el Bayern. Los amarillos van a jugar en el campo del Wolfsburgo y los de Baviera reciben al Eintracht de Frankfurt. Ahora mismo el Bayern le saca 4 puntos al Borussia y te recuerdo, Muni, que el martes se van a ver las caras en un partido que será determinante para el final de la Liga.
Y como el Gala dice que hay que tener con todo mucha cautela, todavía o más aún con el fútbol, nos arrimamos, que viene bien cuando tienes que tener cautela con las cosas, un día más a nuestros amigos de Verti, Gemma Santos.
Son los que nos hacen estar seguros, desde luego, Muni, son los que nos hacen siempre estar con cautela. Menos mal que les tenemos siempre de nuestro lado, cuidándonos como nunca cuando más les necesitamos. Ya sabes que para que tu vida continúe, lo que tienes que hacer es contratar su seguro en Verti.es, como hemos hecho todos en Deportes Cope. Contrata tu seguro en Verti.es, ya verás cómo Verti puede ayudarte. Apunta, Verti.es.
Gracias, Gemma, y ojo a esto, que la UEFA ve cercano, relativamente cercano, el fútbol incluso con público.
Luis Munilla. Deportes en la tarde. COPE, estar informado.
En Securitas Direct seguimos trabajando para ti. Seguimos atendiendo en segundos todas las emergencias que nos llegan a través de Guardián o el botón SOS de la alarma. Seguimos protegiendo hogares, segundas residencias y negocios. Seguimos instalando nuestra alarma a todo el que lo necesite. Llámanos al 900-200-200 y nosotros nos ocupamos de todo. Hoy más que nunca, seguimos a tu lado.
O sea, Arantxa Rodríguez, que el presidente de la UEFA ve fútbol con público en otoño.
Sí, así lo ha dicho, como tú decías, el presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, que está convencido de que los aficionados van a poder volver a las gradas muy pronto. De hecho, como tú decías, se ha atrevido a hablar del mes de otoño para volver a ver los estadios absolutamente llenos. Es muy optimista hasta el punto que ha asegurado que la humanidad ha sobrevivido a muchas guerras y pandemias y sin duda está convencido de que sobrevivirá a este coronavirus.
Se acordarán de que el presidente del Getafe, Ángel Torres, regaló el abono de la Liga a sus socios. Bueno, eso no ha sentado muy bien en muchos clubes, entre ellos, por ejemplo, el Betis, Isaac Escaler.
El director de negocios del Betis, Ramón Alarcón, fue protagonista en COPE Sevilla. Anunció que siguen trabajando en una compensación justa para los socios y ojo, porque cargó contra los equipos que han sido más generosos con sus abonados, como el Getafe.
La mayoría de los clubes entendemos que decisiones como la que, por ejemplo, el tema del Getafe, bueno, el Getafe, su ingreso por abonados es muy pequeño dentro de su presupuesto, también tiene un presupuesto en televisión muy alto en gran medida a que lo vendemos de forma centralizada. Entonces, bueno, pues la situación del Getafe es muy distinta a la situación que puede ser de otros equipos que tenemos muchísimo más ingreso por abonado. Yo respeto y con la decisión de otros clubes, pero sí, efectivamente, creo que no hacen bien al colectivo.
Ha sido uno de los protagonistas de la semana. Aduriz se va del fútbol, pero se despide hoy oficialmente en la primera rueda de prensa presencial de la Liga, José Ángel Peña.
Sí, una comparecencia que va a ser doblemente especial por ser la de la despedida, como dices, de un futbolista como Aduriz y por tratarse de la primera presencial desde que se decretó el estado de alarma. Para conseguirlo, el Athletic lleva trabajando 2 días a contrarreloj con el objetivo de conseguir la autorización de la Consejería de Salud y de la Liga. Un visto bueno que obliga a la entidad bilbaína y a los periodistas a cumplir un estricto protocolo de seguridad. Por ejemplo, a la rueda de prensa esta tarde, que se desarrollará en San Mamés, solo acudiremos redactores, no lo harán ni cámaras ni fotógrafos. A la entrada del campo se tomará la temperatura a todos los periodistas y se nos facilitarán mascarillas y guantes. Obviamente, en todo momento deberemos mantener una distancia de seguridad de entre 2 y 3 metros.
Regreso a Barcelona, Elena Condis, porque hay dos jugadores que han hablado de futuro, ¿no?
Sí, del Barça nadie se quiere ir, ¿eh? Es el caso de Lenglet. A pesar de que se cuenta con él, entiende que solo Messi es intocable. Lenglet dice en Radio Monte Carlo que espera seguir, pero asume que nadie está a salvo en este nuevo mercado. El Barça, ya lo venimos contando, necesita vender o intercambiar futbolistas para hacer frente a la crisis. Arturo Vidal, que hoy cumple 33 años, es uno de los que se valoran para abratar el fichaje de Lautaro. Sin embargo, escuchando al chileno en un Instagram Live, queda claro que como Artur y Rakitic tampoco está por la labor de irse y ponerle facilidades al Barça. Así de feliz está aquí.
Sí, estoy cómodo, estoy feliz. Como te digo ahora, mejor preparado que nunca. Llegué en una etapa al Barcelona cuando me había operado la rodilla por segunda vez. Entonces no tuve la preparación, pero estoy feliz. Hay un buen grupo, tengo muy buenos amigos, me he hecho muy buenos amigos, que la paso bastante bien. Esos son los momentos clave, los momentos que donde tienen que salir los jugadores, de verdad. Me ha tocado salir y aprovecharlo y la gente ve eso.
Le ha estado atormentando el coronavirus durante mucho tiempo, pero por fin, Jorge de la Chica, vuelve Yangel Herrera a entrenarse con el Granada.
Una buena noticia, ya tiene todos sus efectivos Diego Martínez entrenando en la Ciudad Deportiva y Ángel Herrera, el único jugador de la plantilla que había dado positivo en un test serológico, ha sido sometido a distintos exámenes médicos y por fin ya no es un factor de riesgo para sus compañeros. El venezolano no tenía ningún síntoma.
Otra buena noticia tiene que ver con una jugadora del Atlético de Madrid femenino, Virginia Torrecilla, que ha sido operada de un tumor cerebral, Andrea Peláez.
Lo hizo público ayer por la tarde la propia jugadora del Atlético de Madrid y de la selección española a través de su Instagram. Virginia Torrecilla cuenta que hace una semana, cuando volvía a su casa en Madrid, se encontró indispuesta con dolor de cabeza y cervicales y acudió al médico. Allí le realizaron un TAC y le advirtieron de la presencia de un tumor en la cabeza, tumor que al principio diagnosticaron como benigno, pero que con el paso de los días creció y necesitó ser extirpado en la Clínica Universidad de Navarra de Madrid. Ella misma cuenta que todo ha ido bien, que ya comienza la rehabilitación y que tiene más ganas de vivir que nunca.
Hace hoy justo una semana yo volví a Madrid con dolor de cabeza y de cervicales. Me hicieron un TAC en la cabeza, ¿no? Me encontraron un tumor. En cuanto me lo comunicaron, pues me tuve que ir a la Universidad de Navarra para poder operarme. Todo fue genial, creo que ha sido un éxito la operación. Que ya está todo pasado, que superado un tumor. Si antes vivía la vida, creedme que ahora viviré el doble.
Enhorabuena, grande Virginia. Bueno, y por cierto, en Italia, ¿va a ser demolido el mítico estadio de San Siro, Javi Pascual?
Pues la Comisión Regional para el Patrimonio Cultural de Lombardía estableció que San Siro no tiene interés cultural y que, por tanto, puede ser derrubado tras un estudio solicitado por el Ayuntamiento milanés ante la posible edificación en esa misma zona de un nuevo estadio para Inter y Milán, que tanto el Inter como el Milán como el Ayuntamiento confían en acabar las obras antes de 2024.
Enseguida contamos si puede haber conflicto en el baloncesto español.
Luis Munilla, Deportes en la Tarde. COPE, estar informado.
¿Te gusta la ficción? Pues en COPE ya puedes crear tu propia serie, tu propio podcast.
¡Pero se quieren callar ya! ¡Hemos venido a mediar con los vecinos!
¡Eso! ¡Que nosotros!
Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propias series radiofónicas, los personajes, las tramas...
¡Redúzcanles ya! ¡Ya!
Aprende a hacer ficción radiofónica en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de Radio de COPE. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com.
Una pregunta importante para Pilar Casado. Pilar, ¿se viene conflicto en el baloncesto español por los ascensos a la Liga CB?
Al presidente de la Federación Española, Jorge Garbajosa, le gustaría que el baloncesto fuera ejemplo y no recurrir a los tribunales, como ha dejado claro en una entrevista en el diario El Mundo. También evitar recurrir al Consejo Superior de Deportes, aunque si finalmente es necesario, asegura, recurriríamos a estos estamentos. Este próximo lunes por la tarde se reúne la comisión delegada de la Federación para tomar una decisión respecto a sus competiciones, jugar o cancelar. En este último caso, los equipos que ascenderían serán designados por la propia Federación.
Al hilo de esto, Albert Díez, ¿quiere volver a jugar el vestuario del Barça?
Bueno, el Barcelona quiere jugar siempre que se cumplan todas las medidas de seguridad. El equipo, según ha podido saber la cadena COPE, pasó el miércoles una segunda prueba de detección del coronavirus. También ha dado negativo. Hoy han empezado los entrenamientos en grupo. Y llama, Luis, la atención lo que dice Alex Abrines en su canal de Twitch cuando hace más de un mes la asociación de jugadores, el sindicato, preguntó si querían volver a jugar.
Yo no soy de los que están metidos en la BP, ¿no? Pero por lo que he hablado con jugadores del equipo... A ver, yo creo que del Barça no me voy a meter un fregado, pero si no es 0-16 se acerca muchísimo.
Del regreso de las competiciones y también de su futuro acaba de hablar hace unos minutos el míster del Baskonia, Dusko Ivanović, Arrillaga.
Sí, hace menos de una hora que Dusko Ivanović hablaba a través de una conferencia telemática sobre sus impresiones en la renovación de los entrenamientos para Baskonia. Hablaba de que su renovación con el equipo baskonista está muy cerca, que no se han tratado las condiciones, pero que él quiere seguir y que es su primera opción. Ivanović dice que también le gusta cómo se va a reanudar la Liga CB, que su equipo está entrenando con esa mentalidad, la de ganarla, ya que si se están corriendo algún tipo de riesgos, si no hay esa mentalidad, mejor irse a casa. Sobre el reinicio de la Euroliga, Ivanović era mucho más escéptico, no cree que se vaya a reanudar.
Atención a esto, en la NBA, un propietario y un jugador le han puesto fecha al regreso, Rubén Parra.
El dueño de los Milwaukee Bucks, Mark Lashley, ha comentado en el canal de televisión CNBC que espera que en 6 u 8 semanas se vuelva a jugar. Por su parte, el base de los Nets, Spencer Dinwiddie, ha ido más allá. En su cuenta de Twitter se ha atrevido con una fecha concreta y un número de partidos. Se sobreentiende que para acabar la temporada regular. Según lo que él ha escuchado, serán 5 encuentros a partir de 15 de julio.
Y reivindicaciones del pádel español, Dani Asenjo.
Piden las federaciones de pádel y de tenis al CSD poder jugar partidos de doble, es decir, 4 jugadores en pista en la fase 2 de la desescalada. Alfredo Garbisu, presidente de la Federación Española de Pádel, estuvo anoche en el partidazo, explica sus quejas.
Hay cosas que no llegamos a entender, es como en una cafetería o en un bar, 100 metros cuadrados, pues puede haber, pues a lo mejor 8 o 10 personas, y en una pista de pádel no pueden estar 2.
Pues es lo que tenemos a día de hoy, y es lo esencial del deporte a las 3 y 25 de la tarde, Pilar.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Saben que enseguida vuelve la tarde con Pilar Cisneros, pero antes nos quedan todavía 5 minutos para contar algunas cosas más de cómo viene el día y de cosas que pasan, ¿no? Por ejemplo, a lo que damos importancia a esta hora todos los viernes, que es a resolver el reto de Pedro Martín. Hola, Peter Martín, buenas.
¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Esta semana teníamos tu encargo de buscar una calle de Madrid.
No, un conquistador.
Ah, un conquistador. Entonces, ¿qué me ha liado? Me ha estado liando a Senjo.
Da igual, porque es que más o menos es lo mismo, porque es un conquistador que, como Núñez de Balboa, tenía una calle en Madrid, un barrio adinerado de Madrid, pero no en el barrio de Salamanca, cerca de la Castellana en concreto, que nació en Extremadura, como otros muchos otros conquistadores de españoles de los siglos XV y XVI, que el tío nació en Trujillo y fundó Trujillo en Venezuela. ¿Para qué se va a complicar la vida al hombre? Y además tenía un padre que era un hacha, que le conocían como Sansón de Extremadura, porque era casi más fuerte y más bestia que él, y el conquistador es...
Sin embargo, la actividad militar estaba parada a la llegada de García de Paredes, quien decidió desplazarse a Roma para ofrecerse como guardia del Papa Alejandro
VI. Ahí está, García de Paredes,
por un momento, los conquistadores.
Por un momento, cuando has dicho conquistador de Trujillo, digo, igual es Roberto Gómez, pero pues veo que no.
Es que tú no sabes lo que ha salido de Trujillo. Tú no veas lo que ha salido de ahí.
El ganador de la semana, ¿quién es, Dani?
Se llama Josito y en Twitter es @JositoAzulón.
Tú echando aquí el bofe por la boca, el hígado, y yo diciendo aquí que la culpa ha sido tuya.
Era parecido.
Manda narices. Bueno, en fin, felicidades para él. La calle García de Paredes, que Madrid está, digamos, entre la Castellana y Bravo Murillo, aproximadamente,
sí,
una cosa
sí,
así debe ser, ¿no?
Va más o menos en ese eje, una calle muy importante, sí.
Muy bien, conquistador, un abrazo muy grande, ¿eh? Buen finde.
Adiós, chicos.
Hasta luego. Bueno, ya saben que todos los días también nos gusta buscar alguna recomendación, ¿no? Y más cuando estamos a las puertas del fin de semana, y para recomendaciones, una que da muchas y muy buenas, siempre es Dani Senabre.
Bueno, ya que acabamos de conocer que Tom Brady va a tener su propio documental en 2021 de ESPN, y que el día que recomendamos fútbol americano solo hicimos película y no documental, pues quería recomendar el que está considerado como el mejor, uno de los mejores documentales de fútbol americano, de NFL. Se llama Two Days in April, dos días de abril, y lo tenéis en Amazon Prime, en Prime Video, o sea que lo podéis ver sin problemas. Y trata, sigue desde 4 perspectivas diferentes, 4 jóvenes que se presentan al draft de 2006 y toda la historia que hay detrás. Es muy recomendable, evidentemente no habla de una estrella al nivel de Jordan o de Tom Brady, pero por la crítica, los premios, etcétera, está considerado como uno de los mejores que se ha hecho sobre este deporte.
Oh, pues gracias, Dani. Yo me lo apunto, lo que pasa es que ya no sé de dónde voy a sacar el momento para ver tanta cosa. Pero bueno, en fin, vamos a ver lo que nos cuenta el maestro Guas, el aguanís, tú dirás.
Munilla querido, esta tarde me tomaré un café con los oyentes, a las 6, Dios mediante. Será como Bale y los ingleses, pero una hora más tarde. Y café, y no té. Si es que nosotros somos así. ¿Qué pasará? Pues me lo sé todo. La Bundesliga, la fecha de la vuelta de la Liga, la ACE, Lautaro, Jaycee. Ya verás cómo me preguntan por otra cosa. Es que estos son así. ¿Qué oyentes serán? He tenido una visión. Creo que son 10. He visto a Fernando Simón, Simancas, Almeida, Rufián, Cayetana, Lastra, Torra. ¿Te imaginas que salen todos esos preguntándome? Nos daban las 11 de la noche. Bueno, pues nada, pásate si te dejan las niñas, que es mucho pasar. Nos lo pasaremos bien. Ah, hasta luego. Las 6 de la tarde. Traigan pastitas, sí.
Igual hasta me paso con las crías. Bueno, por cierto, hablando de críos, está a punto de volver a ser muy feliz otra vez Santi Duque, así que deseamos que todo esté yendo bien, donde tiene que estar yendo bien. Y a todo esto, cambiamos de fase, o de media fase, pues ya no sé exactamente si estábamos en 0, 0 y medio, 1, bueno, en fin, en Madrid cambiamos de fase. Pero recuerden, no bajen la guardia, que aquello sigue estando ahí fuera. Cuídense ahí fuera. ¿Cómo decía exactamente el teniente Furilo? ¿Era teniente Furilo que dice Corrochano? Sí, tengan cuidado ahí fuera cuando salgan, ¿eh? Lo que decía la policía. Canción triste de Hill Street, mítica. Bueno, sigue la tarde. Disfruten de la vida. Gracias por estar ahí. Adiós.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es noticia de esta misma tarde, noticia que te estamos contando, noticia que es comentario generalizado hoy entre todos en este viernes ya 22 de mayo, el tema de las fases, ¿no? Madrid, Barcelona y las 9 provincias de Castilla y León avanzan a la fase 1, donde se va a quedar también la Comunidad Valenciana y donde se van a quedar también, por ejemplo, las provincias de Granada y Málaga, en el caso de Andalucía, y también las de Toledo y Ciudad Real, en el caso de Castilla-La Mancha. Así que a partir del lunes tendremos una España de nuevo dividida en dos fases. Un 47% de la población que estará en fase 2 y el resto que estaremos en fase 1. De todas formas, qué largo ha sido el camino, qué largo el recorrido hasta llegar a este punto y lo que nos queda. I wanna be your endgame. I wanna be your first string. I wanna be your A-team. I wanna be your endgame. Big reputation, ooh, you and me, we got big reputations, ah, and you heard about. Hoy se cumplen 70 días desde que se decretó el estado de alarma. Que echas la vista atrás y dices, es muchísimo. O por otro lado dices, bueno, se nos ha hecho largo, pero quizá no es tanto. El 14 de marzo de 2020 sí se ha quedado ya marcado. Eso es imposible que no lo reconozcamos todos en nuestra memoria. Y si hubiéramos escrito cómo nos sentíamos en aquel primer día de confinamiento, quizá podría haber sido algo así. Ha sido un día marciano. Eso de levantarse a las 10, mirar a la calle, no ver a nadie durante unos minutos, me ha conmovido. Luego sí han aparecido ante mi vista, del noveno piso, un chaval con su perro y una mujer morena tirando de un carro de la compra lleno de tantas cosas que los picos de 2 barras de pan sobresalían como si fueran cumbres montañosas iluminadas por el sol. Y un poco más tarde, he tomado mi lista de contactos para preguntar a mis amigos cómo se encontraban, ellos y sus familiares. Con algunos hacía meses que no hablaba ni me mensajeaba. O también, el resto del día he limpiado más que Mónica en Friends, he comido más que Yogi en la misma serie, he hecho más ejercicio que Rocky en cualquiera de sus películas. Y luego llegó la tormenta de la tarde y el cielo se puso calambroso. ¿Te suena de algo? Bueno, todos hemos hecho y sentido algo parecido, ¿no?, en los primeros días, en las primeras semanas del confinamiento. Y de esta manera, así, lo ha ido relatando en Facebook, esos días de confinamiento, el escritor Pedro Touceda, director además del Festival de Cine FIB ABC. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Un placer estar con vosotros.
Hoy un diario que se ha convertido ya en libro, cuaderno de bitácora de una cuarentena.
Pues sí, se ha convertido en libro. Verdaderamente ha sido un libro que no sabía que iba a ser un libro, porque yo escribo en Facebook desde hace varios años, escribo todas las noches o publico fotos, y justamente, pues un poco al hilo de lo que comentabas, cuando se decreta el estado de alarma, pues decido que eso que escribo todas las noches se llamase Cuaderno de Bitácora de una Cuarentena y que hablase precisamente sobre lo que sentía un escritor, un artista, confinado en su casa entre 4 paredes, hablando un poco de su vida cotidiana, de sus sentimientos, pero también de otras cosas que pudiesen también sacar a la gente del martilleo continuo de datos tristes. El libro no tiene política, tiene lo que es crónica, tiene testimonio y sobre todo tiene muchos relatos, y muchos de ellos están relacionados con el coronavirus, pero hay otros relatos que verdaderamente son más de evasión, porque la gente que ha estado en contacto conmigo, mis lectores de Facebook, me lo pedían también así. Ha sido un libro que ha nacido muy a la par entre el escritor y la gente que, o sea, mis seguidores que comentaban y también opinaban en el muro de Facebook.
Oye, y cuando echas la vista atrás ahora y relees de alguna manera, ¿no?, lo que tú escribías y lo que se ha conformado ahora en forma de libro, ¿qué sensación tienes? ¿Que ha pasado muchísimo tiempo, que ha pasado poco, que los sentimientos han ido fluctuando una barbaridad a lo largo de los días, que era todo como una montaña rusa? Es decir, ¿qué sacas de todo aquello?
Pues mira, un poco lo que tú estás diciendo, eso, sobre todo los primeros días hubo muchos sentimientos comunes que fueron el de estamos metidos en una película de ciencia ficción, pero lo malo que no es una película de ciencia ficción, que es la realidad. Estamos metidos en una pesadilla, pero cuando tienes una pesadilla te levantas y dices, uff, menos mal, era una pesadilla. Pero aquí te levantabas y no era una pesadilla, era la vida real, ¿no? Entonces, de hecho, tengo una anécdota que ha surgido justamente hoy, porque me han llamado precisamente la producción de vuestro programa esta mañana, y yo me quedé escribiendo ayer hasta tarde, y yo pensaba que hoy era jueves. O sea, ese sentimiento que tenemos de descontrol, y me han llamado y digo, bueno, la entrevista es mañana, viernes, ¿no? La entrevista que estamos haciendo ahora. Entonces yo pensaba que estaba en el jueves, o sea, que un poco más, y no estoy hablando ahora aquí haciendo esta entrevista por esa sensación que tenemos de estar un poco perdidos en el espacio-tiempo y bueno.
Totalmente. Lo de no saber en qué día vivimos, yo creo que es una sensación que hemos tenido todos. Hemos pasado por diferentes fases también en esto a lo largo del confinamiento, ¿no? Hemos tenido fases de estas de que cada día era exactamente igual al otro, como vivir en la película Atrapados en el Tiempo, ¿no? Volvía a sonar el despertador, te levantabas, recordabas que estabas confinado, porque es lo que tú dices, te tenías que dar cuenta de que seguías confinado. Y a partir de ahí era un día y otro día y otro día. Y es verdad que se ha llegado un poco a veces a perder la noción del tiempo, del día, de cuándo era, ¿no?
Sí, sí, a mí me ha pasado hoy, pero hacía tiempo que no me pasaba, pero me ha pasado justamente hoy, ¿no? Entonces, bueno, y un poco también enlazando con lo que comentaba antes y que tú me habías preguntado, pero no he acabado de contestar del todo. El libro, verdaderamente, no sabía que iba a hacer un libro hasta el día más o menos 20 del confinamiento, hasta el día 20, que fue cuando se me ocurrió, también un poco impulsado por el ánimo de mis seguidores, Pedro, ¿por qué no haces que todo esto sea un libro? Porque te seguimos cada noche. Bueno, recibí mensajes, incluso algún por Messenger también, cartas como muy emotivas, ¿no? Diciéndome, soy una madre de 50 años, mi hijo y yo esperamos cada noche tu publicación, es como nuestra ilusión del día dentro del confinamiento, dentro que no podemos salir, claro. Y todo esto, pues lógicamente, al final dices, bueno, si tanta gente me lo está pidiendo, si yo también siento que puede serlo, ¿por qué no llevarlo a cabo? Entonces me metí en una loca aventura, a la par que escribía, que era contactar al mismo tiempo, porque tuve claro desde un primer momento, porque había tenido víctimas cercanas, ¿no? Tristemente, fallecidas por coronavirus, pues había decidido que yo lo que... todos los beneficios del libro fuesen a parar a una asociación benéfica para luchar contra la pandemia. Eso lo tuve claro desde el primer momento, y luego tenía que buscar una editorial que también estuviese en la misma línea y que quisiera ceder los derechos. Entonces, bueno,
lo conseguiste, al final aquí está el libro, los beneficios van a parar a Cáritas, en fin, has conseguido un poco todo el objetivo, todo lo que te planteabas, y el libro, pues aquí está el libro, en pleno confinamiento, que no debe ser nada fácil sacarlo.
Pues no, nada fácil, porque digamos que los tres planetas nos alineásemos, pues ha sido complicado, porque también logísticamente las empresas no funcionan de la misma manera. Cáritas desde el primer momento pues le encantó el proyecto, y luego pues la editorial es una editorial pequeña pero prestigiosa, que tiene una revista literaria bastante seguida que se llama Las Nueve Musas, que es una editorial asturiana. Entonces pues nos pusimos en marcha verdaderamente el día 30 del confinamiento, más o menos se cerraron los acuerdos, y el día 45 acabé de escribir, porque también unos días antes ya fue cuando se permitió
que los niños pudieran pasear y luego progresivamente pues ha habido ya el poder bajar a la calle, las escaladas, etcétera, etcétera.
Sí, ya entonces, hemos tenido alivio, digamos, al confinamiento extremo.
Sí, ya hemos tenido alivio, el confinamiento un poco, que era el leitmotiv del libro, pues ya tampoco tenía tanto sentido. Y luego, por otro lado, también, cuanto antes se pusiese a la venta, pues también antes iban a llegar la recaudación para Cáritas, que esta lucha, no nos olvidemos, sigue, ¿no? Entonces, por las características de la editorial con la que he publicado el libro, solamente se puede adquirir a través de Amazon, porque es una editorial, como digo, que es pequeñita y trabaja solo con Amazon, pero también se puede adquirir tanto en formato papel a un precio módico, 10 euros, y también en formato ebook al precio de 3 euros.
Oye, Pedro, ¿y qué has aprendido en este tiempo? Mientras escribías estas historias, tus pensamientos, tus sentimientos, mientras los compartías también con todas las personas que te siguen habitualmente en redes, que ahora todo eso se habrá trasladado al libro, pero ¿has aprendido algo?
Pues bueno, siempre se aprenden cosas, ¿no? Y yo una de las cosas que he aprendido es que, que la convivencia en las casas es una de las cosas fundamentales, sobre todo en la pareja. Esto ha sido una prueba, nos ha puesto a prueba a muchos matrimonios, ¿no? Muchas parejas con su familia, ¿no? El estar en casa mucho tiempo juntos y el saber convivir. O sea, no es fácil convivir. O sea, yo creo que es una de las cosas que si consigues tener con tu pareja, con tu matrimonio, con tu familia, pues es un gran tesoro que tienes, y además que si te puede durar para siempre es lo mejor que te puede ocurrir, y es una de las cosas que has sacado en claro. Luego otra cosa, sobre todo al principio de la pandemia, pues es los gestos de solidaridad de la gente, esa unión que luego, tristemente, pues se ha ido perdiendo por diversas causas, más justificadas o no, pero en principio, así a bote pronto, esas son las dos cosas que se me ocurren. Ha habido más, pero bueno.
Pues estas dos cosas y muchas más, desde luego, van a quedar seguramente reflejadas en este libro, porque ya no son solamente esos posts, ¿no?, esas impresiones que tú ibas escribiendo como diario, porque se ha convertido en este cuaderno de bitácora de una cuarentena, que además todo lo recaudado, como estamos contando, va a ir a parar a Cáritas. Pedro Touceda, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros y un saludo a todos.
Adiós.
Adiós.
Este viernes vamos a hablar de bebés, vamos a hablar de recién nacidos, pero sobre todo vamos a hablar de padres primerizos. Te lo estamos contando, ya lo sabes. Inés Arrimadas tuvo a su niño y su primer hijo ayer por la noche, conocíamos la noticia, es un niño, se llama Alex, y bueno, hemos pensado en eso, ¿eh?
¿Cómo, en ponerle cómo, a Malú.
¿Cómo viviste?
Rosa, hasta has hecho ahí.
Pero no ha sido por eso, mujer, no creo. Ay,
Vamos a ponerle a Malú, pues sí, pronto
pero
será mamá.
Pero porque Malú, sí. Claro, porque va a ser mamá pronto y primeriza también, ha dado la casualidad.
Sí. Casualidad, sí.
Por cierto, no, pero ahora una cosa, un inciso, que es que lo ha contado hace un momento Luis Munilla, yo no sabía que Santi Duque iba a ser papá otra vez.
Ay, felicidades.
Le mandamos un abrazo desde aquí. Ay, también, que salga bonito. Todo bien, ha dicho Luis, entiendo que están en el proceso.
Ay, o sea, además que niño más guapo le va a salir.
Mira, Santi ya tiene experiencia.
Sí,
ya tiene experiencia.
Somos guapos todos.
Pero, ¿cómo viviste tú aquellos primeros momentos? ¿Fueron fáciles, difíciles? Seguro que tienes alguna anécdota divertida que quieres compartir hoy con otros padres primerizos o que se están enfrentando a ello. Y queremos que nos lo cuentes. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues fíjate, Pilar, es un momento en el que eres un absoluto pardillo. Así es como nos hemos sentido todos los padres primerizos. El momento del baño, por ejemplo, es un horror porque te puede pasar de todo. Y bueno, esto, por ejemplo, es una de las peores cosas que te puede pasar, de hecho.
En realidad, nosotros con el primero, con el mayor, era el bebé trampa, era súper bueno. Lo vivimos con mucha paz, pero lo que recuerdo especialmente que era complicado, que lo pasábamos fatal nosotros era con el baño. O sea, se nos caían gotarrones de sudor de la tensión pensando que se nos escurría el nene. Era un suplicio. Me daba la impresión de que se me iba a escurrir, que se me iba a caer, que se me iba a ahogar. Mil cosas. Todo lo que podía pasar se me pasaba por la mente. Un beso a todos.
Un beso. Claro. Lo puedo entender, ¿no? Pues debe ser una cosa muy escurridiza entre las manos, ¿no, Rosa? ¿Cómo se
y cuando
hace
tú
eso?
Coges, cuando tú ves a la matrona cómo coge al niño y es capaz de bañarlo en el lavabo con el grifo.
Es verdad. Te quedas con una sola mano, además.
Exactamente, te quedas blanca porque luego tú eres perfectamente incapaz. O sea, es que no puedes hacer eso. Es que pasas miedo, es verdad. Y luego lo que yo te decía, que la naturaleza sigue su curso y con un niño en casa se te van todas las tonterías. Mira.
Pues una anécdota muy divertida. Mi hijo mayor lo metí en la bañera para darle su baño y nada más meterlo se hizo caca. Llenó toda la bañera de eso. Y claro, me quedé desconcertada, pero me dio muchísima risa.
Sí, claro.
Ríes,
no veas.
Pues claro, mira, con casi un niño mejor ahí. Total, sacas al niño, abres el... A ver si se va todo y ya luego limpias al niño. Porque
también es verdad que con un niño en casa se te van todos los pudores, ¿eh? Y hablar de caca, de pedos, de vómitos se convierte en tu día a día. Es que eso es así. Y,
o sea, lo del caca, pedo, culo, pis ya forma parte de tu vocabulario clásico habitual, ¿no?
Sí,
en cuanto tienes el nene.
Sí, sí, y hablamos de colores, de olores, de todo, de texturas, de todo.
Bueno,
todo es importante.
Tampoco hace falta seguir, Rosa.
Pero todo,
¿eh?
Todo importa, Pilar.
Sí, y vigilarlo todo es muy importante para saber si el niño se encuentra bien, ¿verdad? ¿O le pasa?
Sí, hombre, por supuesto. Y luego, ¿sabes qué pasa? Cosas como tonterías, porque arrancar el coche sin que te des cuenta de que has dejado algo en el techo, que eso es típico cuando estás doblando y guardando el cochecito en el maletero. ¿Quién no se ha dejado mientras tanto pues la compra, el café, las llaves, el móvil o el bolso encima
mientras
del coche?
No te dejes al niño.
Que también ha pasado.
Bueno, hablamos de padres y madres primerizos, cómo fue, ¿no?, ese momento, esos primeros momentos con el niño, sobre todo cuando acabas de llegar a casa. Con esa cosa tan pequeñita, que a lo mejor has leído muchos libros, pero de repente está ahí y ya la cosa cambia. Bueno, pues seguro que tienes anécdotas. Espero que decidas compartirlas con nosotros esta tarde aquí en este programa. Y lo hagas a través de Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope. También notas de voz al número de WhatsApp de la tarde. Es el 607-150602. It must have fallen out of a hole in your brown overcoat. They never said your name, but I knew just who they meant. Whoa, I was so surprised and shocked, and I wondered too. ¿Qué significa la radio para ti? Bueno, la habrás pensado seguramente mil veces, o a lo mejor justo en este instante. Yo te puedo decir que para mí es todo. Es mi vida, es mi profesión y es una profesión que me encanta, pero incluso como oyente también, como oyente es compañía. La verdad es que te podría enumerar muchas de las situaciones en las que la radio me ha acompañado, unas mejores, otras quizá no tan buenas. En largos viajes, por ejemplo, fundamental, para informarme, para entretenerme. La radio deportiva, por ejemplo, de la que soy una gran defensora porque sabes que me encanta. Bueno, no sé si estás de acuerdo conmigo, ¿no? Pero la radio tiene un componente psicológico que creo que es algo especial. Y luego, claro, está la parte informativa. Bueno, explicarte lo que pasa, confirmarte la información, que esa información sea veraz, clara, que esté bien explicada. No solo es lo que hacemos en la radio, sino que el empeño, por ejemplo, en esta crisis, yo creo que está siendo especial. Porque en situaciones como esta, lo que todos necesitamos es que nos cuenten lo que pasa, intentar entenderlo, comprenderlo, hacerlo de forma clara, ¿no? Y bueno, es lo que intentamos, buscando eso, esa explicación, y siempre con voces autorizadas. Y fíjate, con el estudio que acaba de publicar el Media Psychology Lab de la Universidad Pompeu Fabra, se confirma la importancia de la radio en tiempos de crisis. Todo esto se ratifica. Es un estudio que ha dirigido la profesora de esta universidad, Emma Rodero. Emma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, yo creo que en una época tan complicada, tan rara, tan extraña, inimaginable hace solo 2 o 3 meses que nos ha tocado vivir, la radio es el medio más creíble.
Exacto, así es. La radio ha demostrado ya hace tiempo que es el medio más creíble. Ya llevamos varios años en varias encuestas, etcétera, donde la radio siempre es el medio más creíble. Pero bueno, hay que ratificarlo y en este caso en nuestro estudio la radio se erige como medio informativo más creíble en el que más confían, el más imparcial y el más neutral. Las tres cosas, es decir, gana, digamos, en todos esos aspectos. Así que es importante.
Oye, hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es que habéis notado también que han cambiado los hábitos de escucha, no solo a nivel individual, sino familiar, porque, y esto me parece súper curioso, se vuelve a escuchar la radio en grupo, en casa, en familia.
Pues efectivamente, como dices, es algo pues muy curioso que no esperábamos a encontrar, la verdad. Hemos preguntado siempre cómo escuchas la radio antes, cómo la escuchabas antes del confinamiento y cómo la estás escuchando ahora. Y evidentemente antes, pues a un 90% la gente decía, la escucho sola, ¿no? Pero ahora resulta que un 40% de los oyentes a los que hemos entrevistado nos decían, ahora la escuchamos acompañados. Y eso pues es, la verdad, un elemento nuevo. Que no habíamos visto. Además nos decían que la escuchan fundamentalmente en el salón y muchos nos decían, pues a lo mejor mientras están jugando con los niños, de fondo, etcétera. Es decir, que eso recuerda mucho a esa imagen, a esa estampa, ¿no?, de la radio antiguamente.
El transistor, ¿verdad? En la mesa y la familia alrededor, sí, es curioso esto.
A ver, evidentemente ahora no están allí sentados sin hacer nada escuchando como antiguamente, pero están, como decíamos, algunas personas nos decían, pues a lo mejor jugando con los niños, haciendo otras actividades, mientras la tienen de fondo.
Claro, porque esa es una de las grandes ventajas de la radio, que tú puedes estar escuchando la radio y a la vez estar haciendo otro tipo de actividades, ¿no?
Sí, efectivamente, es su principal potencial, el que puedes hacer otras actividades y la puedes consumir en cualquier lugar, a cualquier hora y en movimiento. De hecho, también decíamos, o sea, la radio en esta crisis también tiene muy buenas, bueno, ha conseguido superar, digamos, esta crisis de manera notable. Pero decíamos, es todavía más meritorio si pensamos que esta crisis de ahora, este confinamiento que estamos ahora pasando, es diferente a otras crisis en las cuales la radio ha tenido un papel destacado, como el 23F, como el 11N, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ahora estamos confinados en casa. Es decir, la radio se escucha fundamentalmente en movimiento, cuando salimos a trabajar, en los transportes, etcétera.
Sí, mucho
etcétera,
en el coche,
¿no?
Sí, efectivamente.
Claro, mucho en el coche, nos decían antes, claro, ¿cómo escuchábamos sobre todo? Pues en el coche, ¿no? Pero claro, ahora estamos en casa y eso hace que tenga la radio tenga un fuerte competidor que no tendría de otra manera, que es la televisión. Así que aún así, el consumo de radio ha aumentado, el consumo de la cadena COPE en concreto ha aumentado también, por supuesto. También sale muy reforzada en este sentido en el estudio, así que goza de muy buena salud y sobre todo lo más importante, los oyentes nos decían, es el medio que mejor está tratando la crisis del COVID-19.
Porque ¿qué contenidos piden los oyentes o pedimos los oyentes y es lo que se ha reflejado también en el estudio, sobre todo ahora en esta crisis del coronavirus?
Bueno, normalmente en situaciones de crisis, en otras también en las que hemos hecho análisis sobre los medios y un poco el consumo que se produce en estas situaciones de crisis, es sobre todo una demanda informativa. La demanda informativa crece y en este caso es lo que hemos visto, es decir, los contenidos informativos son los reyes en este caso y han subido también con el confinamiento. De hecho, por ejemplo, los musicales han bajado un poquito y los terceros que, los primeros son los informativos, después musicales, y los terceros son las tertulias, es decir, la gente sigue buscando información, está ávida de información y por tanto ahí es, digamos, los informativos, las tertulias, lo que más está teniendo auge, ¿no?
Y en cuanto también al impacto, dime, Emma.
Sí, no, iba a decir solamente añadir que también veíamos que el formato sonoro también está creciendo y bueno, pues otros formatos como los audiolibros o como los podcasts pues también están teniendo un poquito de aumento.
Hablamos de la radio como un medio para informarse, por supuesto, para entretenerse, un medio siempre de compañía, ¿no? De estar muy cerca de aquella persona a la que te está escuchando. En ese sentido, el impacto psicológico de la radio también es importante. ¿Qué datos habéis obtenido al respecto en el estudio?
Pues sí, el impacto psicológico de la radio siempre es importante porque, ya digo que en otros estudios, la radio siempre es el medio más cercano y eso lo sabemos. Es decir, la conexión emocional que se produce entre tu voz en este caso, por ejemplo, y los oyentes que tú tienes es muy fuerte. Y de hecho es lo que llamamos ilusión de intimidad, es decir, parece que eres de la familia y el escuchar tu voz en la casa hace que muchas personas, por ejemplo, pues se sientan menos solas y tienen ese sentimiento de bueno, que eres de la familia, ¿no? Entonces, bueno, a nivel psicológico en este caso y ahora concretamente en esta crisis, lo que hemos les preguntamos primero cómo se sentían, evidentemente. Nos decían que sentían interés, pero sobre todo tristeza, miedo y angustia. Uh-huh. Son, digamos, las tres emociones que más ahora mismo estaban sintiendo, las más intensas. Pero la radio les está ayudando a paliar estos sentimientos porque nos decían, es el medio que más nos distrae, sobre todo el medio que hace sentir más en compañía, el más cercano, ¿no? Y esto, claro, provoca que se sientan más acompañados y que de alguna manera, bueno, pues ese sentimiento de tristeza pues también pueda disminuir un poco si tienes esa voz amiga, ¿no?, que escuchar en el día a día.
Es una gozada dedicarse a esto. Esto que nos estás contando, además, Emma, yo creo que a todos los que trabajamos en el medio hace que nos sintamos todavía más responsables precisamente con lo que contamos, con lo que hacemos, con la manera de acompañar a aquellos que están al otro lado, ¿no? Y desde Exacto. luego vamos a intentar seguir por ese camino, porque bueno, todo lo que nos das con este estudio, desde luego son todo buenas noticias, así que ojalá podamos seguir desde luego en esta línea y hacerlo durante mucho tiempo con este estudio Media Psychology Lab de la Universidad Pompeu Fabra, que ratifica, ¿no?, todo esto y que confirma la importancia de la radio también en este tiempo y especialmente en este tiempo de crisis. Emma Rodero, gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros. La radio sigue estando muy viva y gracias a todos vosotros por el trabajo que hacéis, que sois al final los que estáis ahí haciéndonos sentir en compañía.
Gracias por decírnoslo también. Muy buenas tardes. Adiós.
Gracias.
Porque si hay un día en la oscuridad, vierte un ratito la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí.
Veo que vamos a tener un acompañamiento musical en redes muy amoroso.
Sí,
esta
sí,
tarde,
sí.
Rosa.
Sí, 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 muchos papás estoy yo escuchando.
Sí, yo también.
Esta tarde sí, la sí, música, sí. ¿Verdad?
Bueno, está bien.
Sí, Manu Carrasco también va a ser papá.
También va a ser papá.
Sí. Pues nada, felicidades a los premiados.
Bueno, hablamos de padres primerizos con los oyentes hoy y les pedimos que nos cuente sus anécdotas en el teléfono de la tarde, en el 607-150602.
En tiempos de incertidumbre, no se trata solo de saber qué pasa.
Hay una compañía estadounidense que ha anunciado que han probado su vacuna experimental contra el COVID-19 en 8 personas y han generado anticuerpos.
Sino de que seas el primero en conocer la verdad.
Juan Andrés es el director técnico de Moderna, 30 años en Estados Unidos.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué le hace pensar que las investigaciones son las que pueden tener éxito?
No solamente se generan anticuerpos, sino que esos anticuerpos actúan contra el virus.
Eso traducido en planes de tiempo, en plazos, ¿cuándo podría estar?
Posiblemente tengamos una vacuna para finales de año en Estados Unidos, a partir de primeros de año en países fuera de los Estados Unidos.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Sabemos que echas de menos este sonido. Por eso en Ramón Bilbao queremos ayudar a que vuelva. Ahora, por cada botella que compres en bodegasramonbilbao.es, un bar recibirá otra para reanudar su viaje. Brinda hoy en casa para brindar mañana en los bares. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Mientras nuestros sanitarios siguen protegiéndonos, hemos decidido proteger a nuestros héroes. El Grupo MAFRE participa en un fondo solidario de más de 38 millones de euros para asegurar a nuestros sanitarios que luchan contra el coronavirus. Más de 700.000 profesionales cuentan ya con un seguro gratuito de vida y hospitalización. MAFRE, más unidos que nunca.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Paz, ¿qué es lo primero que harás cuando vuelva a la normalidad?
No, lo tengo clarísimo. Coger el coche, irme a Rivas Vacía, Madrid, a ver a mi hija. Eso es lo primero que quiero hacer. Y lo segundo, que ya también y tengo la mesa reservada, irme a comer cochinillo, el mejor del mundo.
La normalidad es mucho más extraordinaria de lo que imaginábamos. Allianz, déjanos apoyarte.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes, profesionales y particulares. Un entorno seguro, almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios para garantizar la salud de clientes y del equipo Bricomart. Y además ofrecemos un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío, también para todos los clientes. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
¿Cuándo se cobra el subsidio de desempleo excepcional? ¿Se puede retrasar el alquiler? ¿Afectan los ERTES a la renta? Los abogados de Legalitas seguimos desde casa ayudando a nuestros clientes. Entra en Legalitas contigo y encontrarás la respuesta a las consultas más frecuentes que recibimos estos días. Y si prefieres hablar con un abogado, llama al 910-662 o entra en legalitas.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.